Identifica que ya están en cabina los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. ¡Suelten!
Gracias, Charles. Bueno, señores, recuerden que hoy Netflix está colgando la película Sin Novedad en el Frente. Es una película que muestra toda la... lo que vivieron esos soldados durante la Primera Guerra Mundial, todas las necesidades de alimentos, de... Yo la leí hace tiempo, la novela, no es una novela muy larga, corta, pero refleja muchas vicisitudes que sufrieron estos soldados antes de estallar la Primera Guerra Mundial. Hoy la cuelga Netflix. En inglés se llama All Quiet in the Western Front. ¿Te gustó esa, Benite? All Quiet. Todo tranquilo. All Quiet on the Western Front. Todo tranquilo en el frente occidental. Pero aquí no. Aquí no se llama así. No. Sin novedad en el frente. No llegó la lata de comida. No llegó la lata de jamón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A comernos un cable. Ahora, hay gente que se está comiendo un cable, Benítez. Todo el tiempo. Entonces, estén atentos para que vean esta película. Creo que es una película, incluso que tiene una duración de algo más de 2 horas. Sin novedad en el frente. A propósito de Netflix, acaba de decir el señor, el productor de la serie sobre el carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, que ellos, Ryan Murphy, recuerde que tiene un gran productor, tiene un contrato de muchos millones de dólares con Netflix y ha estado produciendo series para esta plataforma streaming. Creo que es un contrato de 300 millones de dólares que tiene el señor Ryan Murphy para producir todos estos programas, películas, series, etc. Entonces él acaba de decir que en los 3 años y medio que duró el proceso de investigación para hacer la serie Dahmer sobre este carnicero, este asesino de Milwaukee que mató a unos 17 jóvenes, 17. Esos 3 años y medio que duró el proceso de investigación, trataron de ponerse en contacto con por lo menos 20 familiares y amigos de las víctimas. Y que ni una sola persona, ni una sola contestó. No le hicieron caso al equipo de investigación y de producción durante esos 3 años y medio. Repito, trataron de contactar a más de 20 familiares o amigos de las víctimas de este asesino y ninguno le hizo caso. No le contestaron, no le hicieron caso. Entonces, todo esto él lo dice porque una serie de personas ha comenzado ahora, pero que ustedes no consultaron, que ustedes no hicieron esto y plantearon esa serie a su manera. Incluso el padre de Dahmer parece que está contemplando hacerle una demanda a Netflix por la manera en que lo presentan al joven Dahmer, ¿verdad? Y entonces ellos se han puesto en esa de tratar de desmentir todas las acusaciones que se están haciendo. Entonces, esas críticas, repetimos, al proceso de producción de la serie Dahmer sobre este asesino de Milwaukee, dice él, no tiene ninguna razón. Él está de acuerdo, señor Ryan Murphy, de que se le haga un monumento a la memoria de las víctimas de este caso. En otro orden, Penélope Cruz está estrenando su película nueva, más reciente, L'Immensità, se llama, L'Immensità, ambientada en la Roma de los años 70. Es dirigida por Emmanuel Crialese y muestra a Penélope Cruz en el papel de Clara, ese es su personaje, que está pasando por una crisis matrimonial y se refugia en su hija Adriana, que rechaza su identidad porque ella no quiere ser, ella no quiere que se le considere mujer a la hija de Clara, el papel de Penélope Cruz. No quiero eso. No quiero eso, quiero ser un varón. Entonces, la película trata de toda esta problemática que cada vez se hace más frecuente en el cine, en la televisión, de niños que no se identifican con el sexo con el que nacieron, este tipo de cosas. Pero más que nada, Penélope Cruz está tratando de defender a la mujer maltratada, a la mujer que sufre maltratos, que se está dando eso con mucha, pero mucha frecuencia. No solamente en estos países como el nuestro, donde hay tanto machismo y ese tipo de cosas. No. También eso lo podemos ver en Europa, donde hay una ese tipo de conducta, ¿verdad? Ese tipo de comportamiento. Dígame, ¿cómo está usted? Adelante, arranque. Dígame. Porque yo estoy ahora en un festival folclórico internacional a celebrarse en Santo Domingo. El colega Benítez, coreógrafo, también ha estado preparando. Venga por aquí, Benítez, hábleme de la comparsa suya. Bueno, esta noche vienen gente de el ballet folclórico Guateque de Puerto Rico, el ballet folclórico de México. ¿No quieres ir para allá tú? ¿Eh? Adiós, pero es el signo de paz de las décadas de los 60. Tú eres hippie. Tú fuiste hippie.
No, pero me gustó ponérmelo en ese dedo.
Justamente. No, claro que sí. Pero sí. Vea que está bien original ese signo de paz de la época de los 60. Bueno, yo realmente viví en una comuna ya de hippies. En San Francisco todavía, de California.
Lo que pasa es que los hippies te dejaron. ¿Sigue tu noticia?
No.
Todavía en el camino. La calle está cayendo muchísima agua.
Ah, pues no van a jugar hoy. Entonces, que había dos juegos de pelota.
Yo no creo. Si se mantiene así hasta media tarde, no creo que el terreno esté en condiciones para que haya juego esta tarde, esta noche.
Sí, porque van a jugar la tarde a las 3 y a las 7. No, pero yo no creo.
Tú, porque no estás viendo. Si suben esa cortina, un palo de agua que está cayendo.
Cuando yo llegué estaba muy nublado. Sí.
Tú sabes que te venía escuchando. Entonces, Ryan me llamó.
Ryan Murphy.
Y me dijo que te dijera que él mandó al carajo al país de Dahmer.
¿Qué quiere decir?
Que un monumento, que no, que un eso memorial. No va. Que ellos no andaban haciendo nada altruista por nadie, que ellos no estaban en Mongolia haciendo un acto de eso, de ayuda a damnificados ni nada de eso, que ellos andaban rabando, liando.
Ay.
Que tumbe eso, que no le van a hacer ningún monumento a ninguna de esas víctimas. Te dijo así mismo. Y el viejo parece que tiene una gente que lo está como diciendo, papá, cobre algo, porque usted sabe que ese muchacho era como loco. Lo que poca gente sabe, o no sé si en el documental, porque yo no vi el documental, se trató. Es el hecho de que Dahmer era súper inteligente.
Sí,
se imaginaba que él iba a terminar siendo lo que era, porque él se perdió como en el camino. Tenía algún problema en el coco, aquí arriba, en el tutú, que no detectaron a tiempo, porque él, incluso su papá, era un profesional. Y Dahmer entró a la universidad.
Sí, porque él, desde que estaba en la escuela, él hace esas disecciones que se hacen de los animalitos en los laboratorios de las escuelas, los bachilleratos y eso. Él era buenísimo en eso, por eso es que él desarrolló esta habilidad para sus víctimas, trozarlas.
¿Tú nunca abriste un, Un lagarto.
No.
Yo lo abrí así, mira, con una de la gilet. Lo abría con una gilet y le veía el corazón, tum, tum, le veía todo así.
Ay, no.
Pero era malísimo.
Después lo cosían. Otra
yo,
vez.
Que voy a coser, muchachos. Y le cortaba el rabito para que me mentara lo que tú sabes. Señores, buenos días. Llegué ligeramente tarde. Aquí estamos en las efemérides del día, gracias a la colaboración de quien está en la nómina de mi corazón, porque no puede estar en ninguna otra, Celso Guerrero. En los estrenos, un día como en el año 2005, estrenaron la secuela de acción y aventura, La Leyenda del Zorro, dirigida por Martin Campbell, protagonizada por Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones y Rufus Sewell. Recaudó 142 millones y está disponible en HBO Max. Esa película se montaba sola en una época en los sistemas de cable. En el 2009 fue el estreno del documental biográfico This Is It, el cual contiene una compilación de entrevistas, ensayos e imágenes tras bambalinas de Michael Jackson, dirigido por Kenny Ortega. Este es el documental de mayor recaudación a nivel mundial, con 261 millones. En el año 1967 nace en Georgia la actriz Julia Roberts. ¡Wow! Cumple 55, se ve muy bien. Ganó Oscar, Golden Globe y...
¡BAFTA!
Del 2001 a Mejor Actriz Principal por el drama biográfico Erin Brockovich. Este año protagonizó junto a Sean Penn la miniserie histórica Gaslit. En la comedia romántica Pasaje al Paraíso, junto a George Clooney, la cual está actualmente en cartelera. Más adelante protagonizará el drama Leave the World Behind, junto a Kevin Bacon y Ethan Hawke. Alguien vio Pasaje al Paraíso en Estados Unidos, una amiga, y me dijo que es buenísima esa película, que le gustó muchísimo. Está aquí en cartelera ya.
No creo.
En el año 1974 nace en Puerto Rico el actor Joaquín Phoenix. Ganó Oscar, Golden Globe y BAFTA del 2020 a Mejor Actor Principal por el thriller dramático Joker. Para el próximo año protagonizará la comedia dramática y de horror Disappointment Boulevard e interpretará a Napoleón Bonaparte. Pero a él van a tener que cortarle la mitad de la pierna, porque Napoleón medía 1 metro. En el drama biográfico Napoleón, bajo la dirección de Ridley Scott. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 28, día de Carlos. Para ustedes, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Dale, Charles.
Bueno, vámonos con el colega Benítez, que dice que el Licey será campeón. Este año.
Aquena.
Están empatados en el primer lugar con 7 victorias y 3 derrotas con el equipo que representa a la ciudad de Santiago, Águilas Cibaeñas.
Cada historia tiene un principio, pero el de AES Dominicana se sigue escribiendo. Hoy celebran 25 años generando buenas energías en el país, creando soluciones inteligentes y sostenibles para proteger la naturaleza e impulsar la economía naranja a través del talento joven dominicano. Y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Gente que siente y trabaja por una bella nación, cosechando corazones, corazones de algodón.
Es sembrar cada momento, es vivir lo más intenso.
Día a día con amor, dominicano es orgullo y pasión. Mira cómo ondea mi bandera arriba, go, oh.
Cosechando corazones con orgullo y compasión.
SID, 85 años unidos por la familia.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado.
está claro que
siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El matutino de la 91.
Bueno, dale, no importa, no, señores.
Okay.
Dígame, profesora.
Cántala, pues cántala.
No, estamos tratando de conseguir la canción nuevecita que acaba de grabar Rihanna para la película Wakanda Forever. Y entre otras cosas, Lupita Nyong'o ha estado recordando mucho al fallecido Chadwick Boseman. ¿Te acuerdas de Chadwick? El actor que protagonizó Wakanda, que murió lamentablemente de cáncer de colon. Ellos han estado pues recordándolo ahora con motivo de esta, sería como la continuación, la secuela, la segunda parte. La canción se llama Lift Me Up, algo así como literalmente como levántame. Lift Me Up. Eso tiene que ser algo de corte inspirador.
Así es lo que le van a levantar.
Y así es. Bueno, hay 3 estrenos en la sala. Bueno, hay, creo que hay más. Creo que hay más. Pero por lo menos, 3 de los principales son Jupía. Jupía, así mismo se llama. Película de terror. De República Dominicana, codirigida por José Gómez de Vargas y Julieta Rodríguez, protagonizada por Rodríguez, la propia Rodríguez Julieta, con David Mahler, Karina Noble y Luis Germán. Tomás García, que es el papel que encarna David Mahler, es un escéptico investigador policial que investiga la desaparición de su esposa e hija. Seguirá una pista que lo llevará hasta un centro geriátrico en las afueras de la ciudad.
Gracias.
Allí encontrará resistencia en Atabey, que es Julieta Rodríguez, una enfermera que busca proteger una antigua leyenda taína. Esta es la primera película de Inframundo Films, así se llama, la empresa productora de la actriz Julieta Rodríguez. Y también ella es codirectora. Esta productora parece que es un joint venture, una sociedad, Inframundo Films, entre Leticia Tonos, la conocida productora, directora Leticia Tonos, y la amiga Julieta Rodríguez. Hay otra que se llama literalmente como que Alabe al Diablo. Esta película,
¿es?
Sí, la película.
Bueno, sí, estamos en época de Halloween.
Sí, estamos en Diablo, sí. Uh-huh. Esta película cuenta la historia de la hermana Anne, interpretada por Jacqueline Byers, una joven monja que cree que está respondiendo a un llamado para ser la primera mujer exorcista. La pregunta es, ¿quién o qué la llamó?
Ay, sí, esa tú sabes quién la está patrocinando. ¿Cómo que ella, la monja del diablo?
No, la Pray for the Devil, literalmente. Ah. Así como alaba al diablo.
Ah, es Ede Sur que la está patrocinando.
¿Quién?
Ede Sur.
¿Ede Sur? ¿Y por qué?
Porque hay una que se llama que la luz del diablo, pero esa tiene que ser Ede Sur que la está patrocinando.
También está la película Smile, Sonríe, una exitosa ópera de terror también. Escrita y dirigida por Parker Finn. No menciono los actores porque no son conocidos, pero trata la historia después de ser testigo de un extraño y traumático accidente. La doctora Rose Cutter, que es Sossie Bacon, la actriz Sossie Bacon, empieza a experimentar sucesos aterradores que no se pueden explicar. A medida que el terror comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentarse a su pasado para sobrevivir esta horrible realidad. Bueno, Sosie Bacon es hija de los actores, el conocido Kevin Bacon y Kyra Sedgwick. Y ya Sosie ha participado con papeles en las series The Closer, Scream y la que ya mucha gente conoce, 13 razones, aquella de Netflix.
Sí, que decían en ese momento que incitaba al suicidio.
Exactamente.
Oigan, usted terminó, señor.
Sí, sí.
Falleció a los 67 años. Ustedes saben que nunca se queda aquí un obituario.
Una nota
luctuosa. Sí. Leslie Jordan. Adiós al icónico secundario de series como Will and Grace y American Horror Story. Este actor estadounidense falleció el lunes en un trágico accidente. Según la policía de Los Ángeles, se sospecha que tuvo algún tipo de emergencia médica cuando estaba consumiendo, provocando que se estrellase en un edificio de Hollywood. Bueno, coherente hasta el final. Entró en Hollywood. Parece ser que él tuvo un infarto. Tenía 67 años, era un actor veterano, como ya les dije, al que muchos conocíamos por su papel más reciente de Beverly en Will and Grace. Papel con el que, aparte de labrarse un puesto en la iconografía queer, ganó un Emmy a Mejor Actor Invitado. Recientemente se le podrá ver en Call Me Cat, la comedia protagonizada por Majin Bialik, que está disponible en HBO Max. El hombre tenía una historia en todo Hollywood. Había nacido en el año 1955, pero parecía como de 80 años. Tuvo una convulsa etapa cuando se mudó a Los Ángeles a principios de los 80 por abuso a drogas y alcohol, lo que marcó gran parte de su vida adulta, siendo arrestado varias veces. De hecho, según contó en una entrevista, llegó a compartir celda con Robert Downey Jr. Ah, pero así está yo.
Lo metieron preso a los dos.
Hoy sí. Con quien coincidiría en Alec McBeal. A pesar de haber hecho sus pinitos en el cine, más recientemente en los Estados Unidos contra Billie Holiday, su carrera siempre estuvo ligada a la televisión. Comenzó con su participación en The Fall Guy para continuar en decenas de series. Estuvo en Lewis Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, Star Trek, Voyager, Boston Legal, American Horror Story, etc. En los últimos años se pudo ver en el reparto principal de The Cool Kids y actualmente estaba rodando la tercera temporada de Call Me Cat, serie que se tomará un breve descanso en su honor. Así lo comunicó el reparto, encabezado, como ya les dije, por Majin Bialik. Dicen ellos que no hay palabras para expresar la pérdida por la que están ellos pasando en este momento, no solo porque era su compañero, sino porque era un excelente ser humano y amigo. Mira, de que 67 años, mírale la cara.
Qué pena esto.
Que ese romo y ese pasa factura.
No, exacto. Leslie Jordan. Sí, está. Aparenta mucho más edad.
Sí.
De la que tenía cuando le bajaron el switcher machete.
Tú sabes que el otro día se destapó con unas afirmaciones sobre Marvel o su humilde opinión con su lengua bífida, Quentin Tarantino. En esta oportunidad, James Cameron hizo lo propio también.
Pero tú sabes que ese Tarantino tiene la lengua dura.
No me digas. Yo no conozco a nadie con la lengua dura.
No, entonces, cada vez que alguien lo entrevista y le dice, pero mire, todas sus películas están cargadas de violencia. Mire, no estoy aquí para que usted me venga a hablar a mí de eso. Yo vengo aquí a promover mi película nueva. Sí, pero aprovechamos que usted está aquí para que nos hable un poco de por qué tanta violencia. Pero sabemos que esa violencia es lo que garantiza que se vendan las películas. Lamentablemente, sí. Eso es lo que vende, la violencia. Los muertos, y que le arrancan la cabeza, que le dan un batazo al otro. Eso es lo que vende. Entonces, él no le gusta. Ya yo, todo lo que tengo que hablar con relación a la violencia en mis películas, eso está, búsquenlo en YouTube.
No voy
a hablar más de eso. Estoy harto ya de que me pregunten eso. Hoy se pone bravo. Tarantino se pone bravo.
Pero esto es su derecho de ponerse bravo.
Pero incómodo.
Mire, Carlos.
Sí.
Tú sabes que Yo estaba bien, yo bien esta semana me tiroteé, como dirías tú, La Sagrada Familia. Yo había hablado sobre esa miniserie que pusieron en Netflix, que tiene 8 capítulos. Por el final parecería que tiene una segunda temporada.
Ya.
A juzgar por el final.
Te dejó como esperando algo.
No, o sea, obviamente. Sí, tú te quedas como que, ¿qué? En esta participa un niño síndrome de Down, que tiene un papel que muchos pensarían que es intrascendental, pero no. Porque él está en momentos cumbres, en momentos importantes de la miniserie. Entonces tú tienes que llevarle el hilo. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y quería sobre preguntar.
¿Cuál fue la que te puso a llorar mucho?
No, la que me puso a llorar mucho fue Desde Cero.
Ah, Desde Cero, con sí. Zoe Saldaña.
Zoe Saldaña, y con un actor joven italiano, tiene 28 años, con una magnífica actuación. Déjame decirte que me tocó la interpretación de Zoe. Es estupenda. O sea, y yo que viví la pérdida de mi esposo, mientras veía la película decía, bueno, pero ella se va a poder despedir, pero todos los planes que como pareja tenía, mira, también gran ojo. Y mis amigas que la han visto, todas me dicen que en algunas de las escenas ven en Zoe, o sea, cuando ven a Zoe, me recuerdan. Yo no me quería levantar de la cama, yo no me quería bañar, yo no quería
de la depresión,
nada,
sí.
Nada. Y por ejemplo, yo veía esos viajes de ella en el hospital. A mí me tocaron muchísimas veces viajes en los hospitales. O sea, obvio, no es lo mismo en el Darío aquí que en Estados Unidos, tú supiste. Pero no deja de ser un hospital. Esa soledad, ese sentimiento de impotencia. El tú sentir que cuando tú tienes una buena relación, se va una parte de ti. Y el tema de las cenizas. Oye, mi, te estoy diciendo, me habían operado ese día. Y no se supone que yo debía estar llorando ni haciendo fuerza. Ah, y entonces con aquella gripe que yo tenía. Las recomiendo. Es bonita, es una película muy bonita. Tiene sus momentos en el que uno lagrimea, obviamente, porque la participación de ella, la interpretación de ella sí provoca, te saca ese sentimiento. Y quienes han vivido una pérdida, pues con más, tú sabes, más razón. Pero nada, lo que te quería preguntar era, en La Sagrada Familia hay una escena donde uno de los personajes se está flagelando, porque flagelarse no es solamente golpearse la espalda.
Darte
eso
latigazo y eso.
Es una parte de los católicos. Pero esos católicos, esa parte de la iglesia católica que se ha ido distorsionando, por ejemplo, el Opus Dei, tienden a flagelarse. Pero ahora yo he visto en esas últimas producciones, por ejemplo, vi en La Casa de las Flores, y lo vi ahora, que, no, en La Casa de las Flores no, en Sara. ¿Dónde está Sara? La madre en un muslo se ponía un alambre de púas y lo apretaba. En esta oportunidad, un señor lo hace en el brazo. ¿Tú viste el Código da Vinci?
Como castigándose.
¿Es cierto que en el Código da Vinci salía esa, había ese tipo de escenas?
Hay como una flagelación, sí. Hay como una flagelación de un joven sacerdote, ¿verdad?
Sí.
El papel lo hace un actor medio rubio, él sí.
Ay, nunca. Yo no conozco un actor. ¿Tú conoces algún actor rubio en Hollywood? No.
Tiene como los cabellos.
Yo no conozco ningún actor rubio.
Como
Hollywood.
Muy blanco los cabellos. Y hay una autoflagelación ahí. A propósito de hospitales, colgó esta semana Netflix The Good Nurse. Algo así como aquí le pusieron, creo que fue El Ángel de la Muerte. Que es protagonizada por Eddie Redmayne, el actor que ganó el Oscar por la vida, encarnar a Stephen Hawking.
Buenísimo ese muchacho.
Sí, este actor, Eddie Redmayne, y está con él, que hace el papel también de enfermera, Jessica Chastain. Ella hace el papel de una enfermera, tiene un problema cardíaco. La película, entre otros productores, está Darren Aronofsky tiene varios productores y ya repetimos, está colgada en Netflix, El Ángel de la Muerte, porque es una historia verídica de un enfermero involucrado en muertes en los hospitales. ¿Cuál más colgaron? El Robo a Mussolini, colgaron también hace unos días, que es como ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Italia, bueno, en la época del Duce Mussolini, y le dan un tumbe a un oro, una cuestión que tenía Mussolini, uh-huh. ese tipo. Pero esa es como media ambientada en esa época en Italia, ¿verdad? Pero como con algo de comedia, que no es muy común el fusionar el tema de la Segunda Guerra Mundial con algo que produzca risa. Okay. Es como comedia. Vámonos.
Bueno, ya nos tenemos que ir, pero déjame agradecer a... Yo no sé si él lo hizo. ¿Tú sabes? ¿Tú conoces a Chanel Mateo? Bueno, pues don Chanel me recordó porque una persona posteó algo que le escribió a su esposo a raíz de que el 28 de octubre cumplió 2 años de haber fallecido. Lo voy a leer, total, 2 minutos no de menos. Hoy 28 de octubre se cumplen 2 años de tu viaje al paraíso, sin dolor ni sufrimientos, pero aún así yo te extraño. No fuimos la pareja perfecta, pero nos apuntamos un casi casi. Tú me seguías en mis locuras y yo en las tuyas. Me amaste mucho, me lo decías y me lo demostrabas. Yo te amé y aún te amo. Hay momentos en que me parece que estás de viaje y vas a regresar en cualquier momento, pero hay días que me deprimo al darme cuenta que ya no vas a volver. Definitivamente yo me quedé con lo mejor de ti y yo le regalé a Dios lo mejor que tenía, que eras tú. Muchas gracias, Chanel. Muy lindo, en verdad. Señores, fin de semana, que apunta lluvia, señor. ¿Usted chequeó el weather? Bueno, porque usted siempre hace actividad de los fines de semana.
Estoy trabajando para AccuWeather.
Ajá.
AccuWeather.
¿Qué dice AccuWeather? Porque Carlos tiene una villa en Juan Dolor. Se va todos los fines de semana. Entonces, ¿chequeó el weather?
Bueno, realmente lo que quiero es juntarme el etílico.
Ah, bueno, pues si es para eso, el fin de semana parece apuntar que hay una vaguada frontal. Nada, los que estamos pendientes de las actividades de deporte, específicamente del Licey campeón, eso sin discusión aquí en esta cabina ahora mismo. Cristi, ¿tú eres liceísta? Bueno, pues sin discusión, porque aquí solamente hay un infiltrado que no sabemos si ciertamente es de las estrellas. Yo creo que él siente por las águilas, por no decir... ¡Ay, Carlos! No me hagas decir lo que hiciste. Sí, por el asterisco. Señores, que una cosa. El domingo de 4 a 6 de la tarde, por 91.1, 91.3... estaremos don Carlos y doña Betsabe. Usted puede sintonizarnos tanto en la frecuencia radial, en la app de la 91. Estamos en TuneIn, estamos en Spotify también. Y los lunes se sube el programa diferido a mediodía en www.la91fm.com. Inmediatamente nosotros terminamos, a las 6 de la tarde, llega doña Carlotti Peralta, como le decía Teo Carlotina, y don Pedro María Santana, a acompañarles a ustedes con esa música que los retrotrae